Juan capítulo 12, versículos del 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: «No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: «Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él». Hemos visto cómo el Señor atrajo hacia sí la atención de grandes muchedumbres intencionadamente, poniéndose de forma prominente ante los ojos de la nación para que todo el mundo viese lo que estaba ocurriendo, y veíamos cómo Cristo se manifiesta aquí de forma oficial y pública delante de los judíos, que decían ser los siervos de Dios y que decían conocer las Escrituras. Ninguno, por tanto, podría quejarse ahora de que ellos no sabían quién era Jesús, que era precisamente aquel que cumplía con todo lo que las Escrituras habían anunciado. El Señor demostró, por tanto, que Él no era ningún otro, sino el verdadero Rey de Israel. Fue su último testimonio público ante la nación. Él era el Rey, y lo era en cumplimiento de las enseñanzas de sus propias Escrituras, las que los judíos tan afanosamente estudiaron. Cristo se presentó, por tanto, cumpliendo lo que decía el texto bíblico: «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna». El hecho de que el Señor entrase en Jerusalén montado en un asno nos muestra algunas cosas. Algo que marcaba la diferencia de Israel respecto a las naciones vecinas era evitar la arrogancia y la prepotencia respecto a lo que supone tener caballos, porque era un símbolo de poder en la época. De hecho, los animales habituales para la vida cotidiana de Israel eran el buey, que lo usaban para arar, y el asno, que lo usaban para montar en él o para llevar cargas. Un decreto expreso prohibía al rey que multiplicase sus caballos. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 16, orden expresa para el rey: «Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino». Ojo con la arrogancia y la prepotencia. El caballo es un símbolo de poder. Así, el rey del pueblo de Israel debía ser distinguido de los monarcas gentiles, como en el caso de Faraón. Faraón nos dice en Génesis 14:23 que, siguiendo los egipcios al pueblo de Israel, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Era su poderío, era su fuerza militar. Los reyes de Canaán mostraban también su poderío en este sentido cuando los israelitas entraron para recuperar su tierra. Éxodo 11:4: «Salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra». Por lo tanto, esta es la idea que continuamente se va fijando en la mente. Así seguimos viendo a Naamán, cómo llega con su ejército. Así vemos al rey de Asiria, en Isaías 37, versículo 8, cómo también demuestra su poderío con su ejército. Pero el verdadero israelita podía decir: «Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria». Por lo tanto, vemos así dónde debía estar la confianza de un pueblo que creía en Dios respecto a los pueblos que no creían en Dios. Es notable apuntar que el primer pecado que se registra de Salomón estaba involucrado con este asunto de los caballos. Dice 2 Reyes capítulo 4, versículo 26: «Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y 12.000 jinetes». Por lo tanto, vemos que la arrogancia y la soberbia de Salomón le llevó a adquirir algo que en la Escritura de entrada ponía límites. La posesión de caballos era, por tanto, una expresión de fuerza, de poder. Era un animal preparado para el combate. Fue, por tanto, para obedecer la ley, según lo que establecían también las Escrituras, el que Cristo seleccionó un asno y no un caballo. Así vemos cómo, cuando él se presentó formalmente a Israel como su rey, no montó en un carro dorado tirado por briosos corceles, sino que vino sentado en un asno que jamás había sido montado. Y ni siquiera el asno era suyo, era prestado. Ningún soldado romano que estuviera vigilando desde su garita la guarnición de Jerusalén y que viera llegar al Señor montado en su asno podría informar a su centurión de que Cristo venía a arrebatar el reino de Judea del dominio de los romanos, de que Cristo era un peligro para la nación, porque Cristo venía montado en un asno, símbolo de humildad. Ningún soldado romano vio peligro ni avisó a Poncio Pilato para que enviase sus legiones desde la Torre Antonia para impedir la independencia de los judíos a manos de este rey que venía montado en un asno. Evidentemente su reino no era de este mundo, y eso es un ejemplo para nosotros, porque se nos manda a no conformarnos a este mundo, a no seguir la estela de este mundo, a no participar en las modas de pensamiento de este mundo. Dice Romanos 12:2, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no sigáis la corriente de pensamiento de este siglo, no sigáis las modas de este siglo. Hoy los creyentes no viven como si no fueran del mundo. Viven realmente como si no fueran miembros del cuerpo de Cristo. Quieren atraer al mundo a la iglesia haciendo lo que el mundo hace, para ganarse gente del mundo y que el mundo se sienta cómodo en la iglesia. Pero si realmente ese es nuestro propósito y ese es nuestro objetivo, estamos perdiendo el tiempo y estamos menospreciando el evangelio que nos ha sido dado. El ejemplo que aquí nos muestra el Señor es su conducta respecto a lo que había en la época. Llegó Cristo en un caballo blanco para manifestar su poder y así situarse al mismo nivel que los romanos, que tenían ejércitos poderosos. Llegó Cristo al mismo nivel para ser igual que los romanos. Se presentó delante del pueblo de Israel tal y como ellos esperaban que lo hiciese, en su caballo blanco dirigiendo sus ejércitos para derrotar a Roma. O lo hizo tal y como Dios te mandaba, para derrotar al pecado. Porque esos son los dos caminos que como iglesia tenemos que elegir. ¿Queremos ganarnos al mundo y nos hacemos como el mundo para que vengan? ¿O servimos a Cristo y Dios sabrá quiénes llama y cómo los llama? Cuando nosotros cumplamos lo que tenemos que hacer, ahí se acabó todo nuestro papel. No estamos en el mundo para unirnos al mundo. Estamos en el mundo para evidenciar el pecado, para ser luz y para ser sal, y para proclamar el nombre de Cristo tal y como se nos enseña en las Escrituras. Para eso estamos en el mundo. Cristo, por tanto, marcó la diferencia entre lo que los israelitas esperaban y lo que Dios demandaba. Lo que la iglesia oficial esperaba y lo que Dios demandaba. Lo que los fariseos esperaban y lo que Dios demandaba. Seguramente, si hubiera aparecido en un caballo blanco, todos se hubieran sumado a la rebelión. Pero ninguno habría hecho la voluntad de Dios. Y ese es el ejemplo que tenemos para hoy. Muchas iglesias aparecen con su caballo blanco de las ayudas sociales, de sus alabanzas que son circos, de su multitud de actividades, y con esto consiguen atraer muchos adeptos para llenar sus locales. Lo que tenemos que preguntarnos es si están haciendo la voluntad de Dios o están haciendo su propia voluntad. Esto es lo que tenemos que preguntarnos. Cristo vino para cumplir la voluntad de Dios, y al cumplir la voluntad de Dios cumplió con todo lo que se esperaba para la salvación del pecador. Dios le dio a aquellos a quienes vino a salvar, y nos dice la Escritura que de esos no perderá ni uno. Pero la iglesia de hoy se equivoca notablemente, porque perderá a todos si no hace la voluntad de Dios en primer lugar. Si hace su propia voluntad y no la voluntad de Dios, perderá sin remedio a todos aquellos que se acercan supuestamente para adorar. Quizá alguno podría objetar, pero no encontramos en Apocalipsis 19 una contradicción con lo que estamos diciendo aquí, porque en Apocalipsis 19:11 leemos: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. No hay duda de que está hablando de Cristo. Pero Cristo aparecerá así en su segunda venida, para juzgar. Entonces todo cambiará. Quien antes vino en humillación montado en un asno, quien antes fue ejecutado en la cruz de la vergüenza, volverá en poder, en gloria y en majestad, con sus tronos y sus dominios. De aquel que se nos dice que no tenía dónde poner su cabeza, será el mismo que se sentará en el trono de gloria, y todas las naciones se someterán a sus pies. Aquel que fue clavado en la cruz como un malhechor tomará el poder sobre todos sus dominios. entonces sí que vendrá con poder. Nos dice la Escritura que estas cosas no las entendieron sus discípulos. Ni idea. El mismo Juan, que era uno de los 12, reconoce y nos dice que todo esto no fue entendido. Todo lo que estaba pasando no fue entendido. Esta es la veracidad de las Escrituras. Fijaos que no esconde absolutamente nada, sino que manifiesta lo que realmente hay en el corazón para que Dios tenga la preeminencia en todo. Nos muestra al hombre tal y como es. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las había hecho. O sea, ¿cómo puede uno vivir en un entorno religioso sin darse cuenta de las enseñanzas de las Escrituras? Dejándose llevar y arrastrar por la cultura religiosa, pensando cosas completamente distintas a las que enseña la Escritura. Estas cosas no las entendieron sus discípulos. ¿Qué cosas? ¿A qué cosas se está refiriendo? Aquí se está incluyendo todo lo que tiene que ver con la entrada de Jesús en Jerusalén. Lucas nos amplía lo que el Señor sintió al acercarse a Jerusalén, porque nos dice en el capítulo 19, versículo 41, que cuando el Señor llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. En vista de este versículo sería más exacto hablar de la entrada apenada o llorosa del Señor en Jerusalén, en lugar de su entrada triunfante, porque todos dicen la entrada triunfante, pero ¿qué entrada triunfante? Se entró montado en un pollino, llorando por la ceguedad de esta gente que tenía las Escrituras y no quería ver absolutamente nada de lo que los profetas habían hablado y escrito y expuesto acerca de la salvación. Cristo no fue descolocado por estos gritos exaltados de la gente que le aclamaba. ¡Hosanna, el Rey! El Señor sabía que la hora de su muerte y no de su coronación había llegado. El Señor sabía que solo unos días después aquellos que le aclamaban diciendo ¡Hosanna, salva ahora! Darían lugar a su crucifixión. Y estos mismos que gritaban ¡Hosanna, el Rey! Gritarían días después ¡Crucifícale! El Señor sabía que la nación consumaría su culpa y su pecado entregándolo a cambio de liberar a un convicto. ¿Pero por qué se confundieron los discípulos y fueron incapaces para entender estas cosas que estaban escritas y anunciadas por profetas? Realmente se dejaron llevar por la moda del momento, por la corriente del momento. Ellos creyeron que aquel que había hecho tantos milagros y tan portentosos no se expondría a una muerte vergonzosa en la cruz, que era lo más vergonzoso de cualquier cosa que uno se pudiera imaginar. Ellos también estaban esperando, como el resto de los judíos de su época, estaban esperando que el Mesías iba a restaurar el reino de David y que iba a establecer su trono en Jerusalén y que todas las naciones se someterían a su dominio. Los honores del reino les atrajeron. Pero la vergüenza de la cruz para ellos era completamente rechazada. ¿Cómo es que está hablando de que va a morir, como lo había dicho en ocasiones anteriores? Ellos querían formar parte del gobierno de un reino que venciera a sus conquistadores, que los liberara de Roma. Por eso no pudieron entender en ese momento todo lo que estaba ocurriendo. Un rey que viene montado en un asno, chiquitito, que entra en Jerusalén montado en un asno, no como los reyes con sus caballos, sus ejércitos. Así vemos cómo sus prejuicios, su influencia cultural, sus intereses políticos eran los que marcaban su vida, no la palabra de Dios, sino el entorno que les rodeaba. Y qué buena lección tenemos con esto para nosotros como creyentes. ¿Cómo nos enseña la Escritura una y otra vez que tenemos que alejarnos de las corrientes de pensamiento de la cultura en la que hemos nacido? Porque van y vienen sin ningún fundamento. Lo que hoy es verdad, mañana será mentira. Y lo que ayer era mentira, resulta que hoy es verdad. De ahí que tengamos que ir continuamente a la Escritura, para que ella sea la que nos enseñe, que arranque nuestros prejuicios, lo que se nos ha inculcado a nivel cultural, para que ilumine nuestro entendimiento, para que nos dé la luz que necesitamos, a fin de que nuestros pies no resbalen. Eso fue lo que Cristo hizo durante toda su vida. Obediencia a la palabra de su Padre, conocimiento de la palabra de su Padre, aplicación de la palabra de su Padre. De hecho, en el día de la resurrección, él tuvo que recordar lo que decían las Escrituras una vez más. Así Lucas, en el capítulo 24, versículo 25, cuando va con aquellos discípulos de Emaús, les dijo, «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Si lo han dicho ya, si está escrito, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Las Escrituras hablan de ello. ¿Qué ha pasado en la mente de aquellos que vivían en la época del Señor para que todo el entorno cultural pesase más que las Escrituras? Realmente no estaba ocurriendo algo nuevo e inimaginable. Era simplemente el cumplimiento exacto de la palabra de Dios. El apóstol Pedro nos dice que los profetas estaban escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo, primero los sufrimientos. Pero los apóstoles estaban pensando en otra cosa, en la grandeza del reino, en el rey que vendría a dominar, que vencería a Roma y que dominaría todo el mundo conocido. Después, cuando el Señor fue glorificado, entonces sí que recordaron las cosas que se escribieron de él. Entonces sus ojos fueron abiertos. Dice el versículo 17 que daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Hizo una gran señal, este debe ser el rey que estábamos esperando. Estos matices son proporcionados solamente por Juan, en el resto de los evangelios no se nos dice. Y son proporcionados muy acertadamente porque el propósito de la resurrección de Lázaro fue para que la gloria del Hijo de Dios fuera manifestada. Mucha de esta gente había visto con sus propios ojos lo que había ocurrido con Lázaro. Cristo era reconocido como aquel que tenía poder para traer un muerto a la vida. Y en él, que estaba acercándose a la ciudad, a la capital, fue ante quienes todos fueron a recibirle, como el gran hacedor de milagros, el Mesías que estábamos esperando, aquel que puede libertarnos realmente de Roma. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo va tras él. Nos encontramos a los fariseos furiosos por lo que está ocurriendo. Si no hacemos nada, están diciendo, será demasiado tarde para nuestros propósitos. Tenemos que hacer algo. El texto paralelo de Lucas nos dice en el capítulo 19, versículo 39, que algunos fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Qué hacen tus discípulos aclamándote y alabándote y haciendo todas estas cosas a ti, que no eres nadie? Reprende a tus discípulos para que no vayan por ahí proclamando que tú vas a ser el rey de Israel. Estos hombres realmente están mostrando una envidia por la popularidad que está teniendo Cristo. Temieron el dominio que el Señor tenía sobre estas personas, cómo le seguían y cómo le aclamaban. Pero tenemos aquí una dificultad que hemos de afrontar. La mayoría de los comentaristas supone que estas aclamaciones que el Señor recibió de las muchedumbres en esta ocasión eran el resultado de que el Señor obró con poder en el corazón de todos ellos y que por eso le reconocieron como el Señor y el Salvador. Pero si es así, si esto fuera así, de cierto, ¿cómo explicaremos el efecto tan efímero y superficial que produjo en ellos? Porque están diciendo, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, y días después los mismos están diciendo, crucifícale. Si Dios hubiera operado algo en el corazón de estos hombres, no cambiarían al paso de unos días para decir, Osanna, a decir, crucifícale. Y esto nos ilustra el hecho de la naturaleza del ser humano. La inconstancia de la naturaleza humana que pone en evidencia su realidad, lo que realmente hay en el corazón. Y lo que hay en el corazón del ser humano es que se deja llevar por pasiones, es que se deja llevar por deseos, además, evidentemente, por sus intereses personales y egoístas. Esta gente no quería un salvador del pecado. Esta gente lo que está proclamando cuando se reúnen para decir tantas cosas es que quieren un libertador del yugo romano. Creían por los milagros que Cristo hacía. Estaban allí por el testimonio del milagro de Lázaro. Por lo tanto, aquí tenemos un hacedor grande de milagros que puede destruir al ejército romano. Y por lo tanto, como consideraban que Cristo era capaz de enfrentarse a las legiones romanas, con éxito, evidentemente podría implantar lo que estaba en su mente, un reino universal, su sueño por fin cumplido, el reino eterno que viene del Hijo de David. Es cierto que Dios tiene poder para hacer volver los corazones hacia sí. De hecho, a lo largo de las Escrituras nos encontramos con ejemplos de este asunto, que Dios hace volver los corazones, porque es Dios quien convierte los corazones. Fue Dios quien le dio el favor a José ante el guardián de la prisión y halló gracia en sus ojos. Fue Dios quien movió a Balaam para bendecir a Israel cuando fue contratado precisamente para maldecir a Israel. Fue Dios quien avisó y avivó el espíritu de Ciro, rey de Persia, para emitir un decreto que les dio derecho a los judíos para volver a Palestina. Todo esto lo hizo Dios y cambió los corazones, no para la salvación, sino para mover voluntades. También Dios impidió que Abimelec pecase contra Israel, como aparece en Génesis 26. Impidió que los hermanos de José le matasen y simplemente le vendiesen. Dios no permitió llevar a cabo las malas intenciones de toda esta gente, sino que puso sus límites y cambió sus voluntades. Y estas dos cosas se dan de forma precisa en los evangelios en relación al Señor. El Señor evidentemente salva, porque ese es su propósito también cuando viene a este mundo, pero también cambia voluntades de aquellos que no son salvos, para cumplir sus propósitos. A la voz del Señor, el leproso queda limpio. A la voz del Señor, el ciego ve. A la voz del Señor, el muerto resucita. A su palabra, los discípulos dejaron sus ocupaciones y fueron a servirle. Mateo dejó su trabajo de costumbre, Zaqueo bajó del árbol y lo recibió en su casa. A su palabra, los apóstoles fueron sin pan ni dinero para predicar el Evangelio por las ciudades. Dio comida a las multitudes hambrientas, cuando lo único que tenían era 5 panes y 2 peces. De igual manera, el Señor tiene poder para refrenar el mal. En Nazaret le llevaron sus enemigos al borde de un precipicio para despeñarlo, pero no les fue permitido. El Señor salió en medio de ellos. En Juan 10:39 se nos dice que procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Cuando los funcionarios vinieron a arrestarlo en Getsemaní, los alguaciles, él les dijo, yo soy, y nos dice la Escritura que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Por lo tanto, vemos cómo el Señor ejerce su poder refrenando muchas de las cosas de personas que no son salvos y llamando por el Evangelio y su palabra a aquellos a quienes Dios ha escogido para la salvación. El Señor también ejerció su poder refrenando el entusiasmo de la carne de aquellos que estaban listos para darle la bienvenida como libertador del yugo romano. Por fin tenemos al rey, y en varias ocasiones los galileos les quisieron hacer rey. Pero Cristo nunca buscó el honor ni el reconocimiento público de su persona. Ahora, lo que se narra aquí es el final de su ministerio público. Ahora, el Señor permite a las multitudes, algo que no había hecho antes, permite a las multitudes aclamarle. No lo hace porque estuviese buscando la pompa del mundo, sino para que las Escrituras se cumpliesen. Para que las Escrituras se cumpliesen. Se levantaron los galileos porque imaginaron que él había puesto su reino temporal allí, que eran los que más lideraban este asunto. Pero cuando sus esperanzas fueron defraudadas, cuando no se llevó a cabo lo que tanto ansiaban, y es que ese rey a quien ellos en otras ocasiones habían querido, y es que Jesús a quien ellos en otras ocasiones habían querido hacerle rey, no estaba por la labor de cumplir sus expectativas, cuando no se llevó a cabo lo que tanto ansiaban, sus aclamaciones de Hosanna se convirtieron en rabia, y por lo tanto unieron sus voces para pedir, crucifícalo. Si no quiere ser rey, que sea reo. Si no quiere ser rey, crucifícalo. Y vemos así como cuántos acuden a Cristo para satisfacer todos sus deseos. Y cuando los deseos no se satisfacen, qué desprecio más absoluto hacia aquel que en su misericordia hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre la faz de la tierra para darnos el alimento. Cuando la gente está bien, nadie se acuerda de Dios. Cuando viene algo que daña sus vidas o vienen las cosas en contra, entonces se acuerdan de Dios para maldecir su nombre. Estamos, como decía, ante el fin del ministerio público del Señor. Le hemos visto ante una prueba notable de que Él es el Hijo de Dios, evidenciado en la resurrección de Lázaro. Luego le vemos siendo reconocido públicamente como el Hijo de David, proclamado por las voces cuidosas que gritan Hosanna. Pero lo que realmente está ante nosotros lo involucran más no como el Hijo de Dios, no como el Hijo de David, sino como el Hijo del Hombre. Como el Hijo de David lo podemos identificar en relación a Israel, pero su título, como Hijo del Hombre, nos lleva a una dimensión completamente distinta. Es Daniel quien utiliza en primer lugar el título del Hijo del Hombre. Es como Hijo del Hombre que Él ha sido anunciado desde los tiempos antiguos. Y así Daniel nos dice que le fue dado dominio a este Hijo del Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Los judíos vieron esto solamente a nivel temporal. Estamos esperando esto, que se cumplan las profecías en este sentido, temporalmente, libertar a Israel del dominio de los romanos. Desde luego esto no era una novedad para los judíos. El Rey de Reyes y Señor de Señores tiene un reino universal, evidentemente. Pero un reino universal en el que caben tanto judíos como gentiles. Esto es lo que proclama. Este es el misterio que Pablo también desvela en sus cartas. El misterio que antes había estado oculto y que ahora es desvelado. Este reino tendrá su culminación en la segunda venida de Cristo. Pero ahora los judíos estaban pensando en su situación particular, en su caso concreto. No querían otra cosa que un rey que sometiese a sus enemigos romanos debajo de sus pies. Pero Cristo viene anunciando un reino que no tiene nacionalidad específica. No vino a salvar a los judíos, vino a salvar pecadores. Los judíos esperaban su libertador, y Cristo era realmente el libertador, pero no el que ellos habían imaginado. De ahí que jamás, de ahí que no quisieran reconocerle, y aún hoy están esperando a ese libertador. La Escritura declara más de una ocasión que Cristo es el verdadero libertador, y que la verdadera libertad se encuentra en Él. En el Antiguo Testamento se anuncia a sí mismo, a través del profeta Isaías, como aquel a quien el Señor había ungido para predicar buenas nuevas a los abatidos, para vendar a los quebrantados de corazón, para publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Y concretamente fue este pasaje el que leyó el Señor en la sinagoga de Nazaret, aplicándosela a sí mismo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dice el Señor. Hoy tiene cumplimiento. Lo que los profetas han dicho, hoy se ha cumplido. Y luego en la fiesta de los tabernáculos, dijo a los judíos de Jerusalén, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego sigue añadiendo el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Evidentemente es lo que vino a anunciar el Señor, la libertad. Él es el verdadero libertador. Según esto, podría parecer que estamos ante un tema realmente atractivo para los corazones de los hombres, porque todo el mundo lucha por libertad. Todo esto haría esperar que la gente, unánimes, fueran con avidez a este libertador para recibir libertad. ¿No se nos dice que el hombre está clamando continuamente para tener libertad? ¿Y qué libertad más valiosa que la vida? Ser libres. El asunto es que el hombre confunde la libertad. Cree que ser libre es hacer lo que le dé la gana. Cuando ser libre es estar sometido a la ley. Porque nosotros tenemos ley. En nuestro país somos libres. Podemos salir a la calle sin que nos peguen un tiro. Podemos comprar un vehículo sin que sea robado y resulte que lo tenemos que devolver porque está robado. Podemos tener nuestras casas sin que pasen salteadores y nos quiten absolutamente todo lo que poseemos. Porque existen leyes, estamos seguros. Y cuanto más leyes haya, más libertad tendremos. Pero el hombre piensa que no. Que el tema de la ley restringe su libertad. Y piensa que si no hay ley, será libre. Realmente es una quimera. Porque imaginaos un mundo sin ley. Donde uno puede hacer lo que le dé la gana. Robar al prójimo, matar al prójimo, despojar al prójimo, ir por donde quiera, sustraer lo que quiera, robar lo que quiera, matar a quien quiera. Ese es un país libre, esa es una sociedad libre. ¿O somos libres cuando todo el mundo asume la ley y se somete al imperio de la ley? Pues realmente eso es lo que promete Cristo, la libertad. Cristo trae libertad verdadera. Cristo trae libertad de las cadenas que atan al hombre, de su pobreza espiritual, y le da la satisfacción eterna. Del temor del hombre hacia el hombre o hacia lo que le rodea, y le lleva a la confianza y a la paz. De la opresión que siente en su corazón a la verdadera libertad de conciencia. De la más honda miseria en la que vive el hombre, aunque no quiera reconocerlo, a la más extensa gloria. De la condenación eterna que ya está, por la que ya está culpado, a la vida eterna. Sin embargo, por muy paradójico que parezca, los que luchan hasta la muerte por la libertad no quieren la libertad verdadera. Y no quieren, evidentemente, venir a Cristo. Aunque tampoco pueden. En las dos ocasiones que hemos mencionado, en las que Jesús se proclamó como el libertador, los judíos le rechazaron y se llenaron de ira. Los judíos quisieron matarle. En Nazaret, aunque admitieron que era alguien que hablaba cosas extraordinarias, Aún así, tuvieron el valor de decirle: médico, cúrate a ti mismo. Y cuando el Señor insistió, llenos de rabia, lo hubieran despeñado si el Señor no se escapa de ellos milagrosamente. Y en Jerusalén, negando a los judíos que fuesen esclavos de alguien, cuando habían sido esclavos toda su vida, le llamaron samaritano y que tenía demonio, y tomaron piedras para apedrearlo. Y el Señor, se nos dice en las Escrituras, se escapó de medio de ellos y se fue. No consiguieron su propósito. Y en nuestros días tenemos que decir que no es diferente. Los hombres prefieren más bien luchar hasta la muerte por sus propias convicciones, de lo que para ellos es la libertad, que es algo carnal e imposible, que acercarse para recibir la libertad que está en Cristo. ¿Por qué ocurre esto con los hombres? Que se alejan tanto de Dios, que no quieren saber absolutamente nada, que están continuamente por los derechos sociales, por no sé qué, por no sé cuánto, que se les llena la boca de tanto, pero rehusan a aquel que es el autor de todas estas cosas. ¿Qué condujo a los que tan orgullosamente ostentaban su libertad a rechazar, a perseguir y finalmente a crucificar a aquel que realmente estaba proclamando libertad a los cautivos? ¿Qué lleva a los que dicen tener a la libertad como la cosa de más valor y por ella luchan a seguir crucificando a este libertador? ¿Qué clase de libertad es la que trae Cristo, que todos rechazan? Debemos entender que la libertad no es la relación que tiene un hombre con el hombre, igual que la paz. En Navidad, qué bonito todo, qué paz, pero no es la paz del hombre con el hombre. La libertad es la libertad del hombre con Dios, y la paz es la paz del hombre con Dios, que es su creador. Tampoco se trata de una relación, de un estado o de una condición externa, sino que es algo del corazón. La libertad está en el corazón. Además, la libertad no consiste en un estado en el cual, como decía antes, el hombre puede hacer exactamente lo que le plazca, como pretendían estos judíos respecto al Mesías, y al papel que intentaban endosarle acerca de que él tenía que ser el libertador, sino que la libertad es un don espiritual por el que al hombre le agrada hacer la voluntad de Dios, no la suya propia. Y remarco, es un don espiritual, es decir, es algo que Dios da al hombre. Dios le da al hombre libertad, aquel a quien en su propósito llama. La libertad de cualquier criatura consiste en vivir y moverse dentro de los límites que tiene su propia ley. Es decir, un pájaro va a volar dentro de los límites de su ley. Nosotros podemos andar dentro de los límites de la ley de la gravedad. Somos libres, recuerdo de nuevo, porque hay ley en nuestro país y la ley nos protege. Y eso nos lleva a vivir en libertad, pero sin ley no hay libertad, sino el caos más absoluto. Y lo mismo ocurre en el plano espiritual. Solo cuando nos sometemos a la ley de Dios es cuando tenemos la verdadera libertad. Solo cuando hacemos eso. Y la ley de Dios, la voluntad de Dios, es que el hombre ame al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y quien hace esto, ese es el hombre libre. Esta y no otra es la libertad que Cristo proclamó. No existe verdadera libertad, a menos que el pecador sea librado de las cadenas del pecado. Dice la Escritura que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Cristo negó rotundamente que el hombre sea capaz de liberarse a sí mismo. Imposible para el hombre liberarse a sí mismo. Imposible que el hombre tenga poder para decidir sobre si quiere ser liberado o no liberado, para decidir sobre su salvación, para decidir si quiere entrar en el reino de los cielos o se queda como está. Imposible. Imposible que el hombre diga que es bueno por naturaleza. No tenemos más que mirarnos al espejo y ver lo bueno que somos, si uno es sincero. Por eso dice que solo será verdaderamente libre cuando el Hijo del Hombre lo libertare, porque esta acción proviene exclusivamente de la buena voluntad de Dios. El pecador, según nos enseñan las Escrituras, y la experiencia nos muestra, es esclavo del pecado y está, por tanto, sentenciado a muerte porque ha violado la ley de Dios. Toda su naturaleza está corrompida. En su mente hay tinieblas, su voluntad está pervertida y todas sus inclinaciones y deseos están degenerados por el pecado. Es enemigo de Dios porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque un hombre quisiera someterse a la ley de Dios, no puede, imposible. Y esta es la miseria del hombre. Es esclavo del pecado, no en el sentido de que el pecado sea una fuerza de la que no puede librarse de tal manera que peca en contra de su voluntad. No, el hombre no peca en contra de su voluntad. El hombre es libre para pecar y se deleita en pecar, pero lo hace no porque es libre según el concepto real, sino porque es el esclavo del pecado. Es su esclavo. Obedece a su amo. Está encadenado. Su voluntad está esclavizada. No quiere amar a Dios, ni tampoco puede. Es incapaz de desear y buscar aquello que es bueno. Incapaz por completo. El pecado es el poder que lo dirige desde dentro y lo tiene completamente dominado, de manera que no puede hacer ninguna otra cosa que no sea esa. Es su naturaleza, que está corrompida y es corruptora. ¿Qué hay que hacer, por tanto, para liberar a este pecador de la situación en la que está? Pues aquí viene el libertador. Para el hombre, por sí mismo, esto es imposible. Es imposible librarse de la situación en la que está. Por una parte está muerto, ciego y completamente perdido. Y cuando alguien está muerto, ya sabemos cómo está. Le puedes decir, tienes una multa de tráfico. Le puedes llevar ahí lo mejor de los manjares, ni se inmuta. Le puedes llevar baúles de oro. Le da exactamente lo mismo. Así está el ser humano delante de Dios, muerto. Está muerto a las cosas divinas. Está muerto en sus delitos y pecados. Esa es la situación que tiene delante de Dios. Está muerto. Pero lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Para eso Dios tiene que rescatarlo de su esclavitud. Siendo un esclavo legal del pecado, porque la ley divina lo condena, es necesario pagar un precio por su libertad. Hay que satisfacer la ley, hay que pagar, para rescatar a este esclavo de la situación en la que se encuentra. Esto significa que su culpa tiene que ser completamente borrada. En sus archivos, en su histórico, no debe haber absolutamente nada. Debe ser declarado por el tribunal que lo juzga, debe ser declarado justo. El mismo tribunal le debe declarar que es digno de tener libertad, que es merecedor de la vida. Todo esto hay que hacerlo delante del tribunal, y es Dios el juez que juzga estas cosas. La justicia de Dios contra el pecado tiene que quedar satisfecha por completo. No se puede violar la ley para salirse cada uno con la suya, como ocurre en los tribunales humanos, que le pagas a un buen abogado o le pagas al juez y uno sale exento de la pena. Pero delante de Dios eso no vale. El reo culpable de muerte, el hombre que es culpable de muerte, necesita que alguien se ponga en su lugar para satisfacer la paga del pecado. Aquel que va a ser el elegido para liberar al hombre de su condición de esclavitud y de su condena a muerte, que la ley explícitamente le imputa, tiene que ser capaz de traer el perfecto sacrificio por el pecado. Tiene que ser capaz de soportar la ira de Dios que acarrea la violación de su ley. Tiene que pagar con la muerte, porque así lo establece la Escritura, que la muerte es aquella que cumple con las expectativas de la ley. Tiene que pagar con la muerte el precio de la vida de aquel a quien viene a rescatar. Tiene que entrar en la más profunda aflicción por causa de la justicia divina. Y desde lo más hondo del infierno tiene que poder decir, he venido para hacer tu voluntad. Tu ley es mi delicia. Tiene que ponerse en el lugar del pecador y tiene que obtener el derecho legal de liberar al pecador. El derecho legal, pero pagándolo. Y nos encontramos así en un proceso judicial. En un proceso judicial. El elegido tiene también que liberar al hombre en la práctica. No solamente delante de los textos de la ley, no solamente en el tribunal, sino en la práctica también lo tiene que hacer. Tiene que ser capaz de entrar en el mismísimo corazón del hombre. Tiene que destronar el poder del pecado. Tiene que sentarse él en el trono donde el pecado hasta ese momento se estaba sentando. Tiene que cortar las cadenas del pecado. Tiene que quitar la enemistad contra Dios. Tiene que llenar el corazón de amor a Dios y producir el arrepentimiento. Tiene que hacer que aquel que ha sido llamado de las tinieblas a la luz, que aquel que ha sido rescatado de las tinieblas, aborrezca todo pecado y tenga su deleite en cumplir la voluntad de Dios. Todo está en la obra que hace aquel que es el elegido para liberar al hombre de su situación. Y aquel que es el elegido, evidentemente, es Cristo. Rescatado el hombre a la fuerza, de esta manera, es liberado de la esclavitud del pecado. Entonces, y solo entonces, el pecador es verdaderamente libre. Gracias a toda la obra que se ha llevado a cabo en la redención. Queda libre su corazón, queda libre su voluntad y queda libre su mente. este proceso el pecador solo ha sido un objeto pasivo. Un objeto pasivo. El libertador es quien ha hecho toda la obra. Ha pagado con su vida delante de la ley, se ha sometido a la justicia y ha llevado cautiva la cautividad. Cristo es ese libertador. Él no se limita a proclamar libertad o a enseñarnos acerca de la libertad. No se queda solamente en mostrarnos el camino a la libertad. El Cristo de la Biblia, el Hijo de Dios, que vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, que murió en el Calvario, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos llevando cautiva la cautividad y que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, el ungido de Dios, tiene el poder de liberar a su pueblo. Él tiene el poder. Y no solamente nos libera, sino que nos hace partícipes de su herencia como hijos de Dios. Cristo no vino a hacer posible la salvación para quien estaba condenado y que cada uno, según su buena intención, pueda acercarse a Dios. Cristo vino a hacer segura la salvación para sus escogidos. Hacerla segura, no hacerla posible, hacerla segura. Y este es el propósito de la muerte de Cristo. Una muerte sustitutiva en lugar del pecador. Una muerte por la cual llevase a la vida a todos aquellos que el Padre le dio en su decreto eterno y secreto. Su lucha, por tanto, no iba dirigida contra el ejército romano. Ni era su propósito detener a los terroristas judíos que tanto mal estaban haciendo en territorio israelita contra los romanos. Su lucha no era contra carne ni sangre, sino contra los poderes de Satanás, contra el pecado y contra la muerte. Esa era su lucha. La victoria solamente era posible por un acto perfecto de obediencia. La obediencia que nuestro Señor Jesucristo cumplió desde el principio al final a la palabra de Dios. Y por esa obra obtuvo Cristo para nosotros el derecho a ser libres, el derecho a la perfecta libertad, libertad del pecado, libertad de la ira de Dios, libertad de la maldición de la ley, libertad para estar en justicia, dándonos vida eterna. Cristo nos aplicó, por el derramamiento de su sangre, la remisión de los pecados, tal y como establecía la ley. Y por su resurrección nos aplicó la justicia perfecta, para poder presentarnos delante de Dios, limpios y sin mancha. Por esa razón, su sacrificio fue aceptado. Su sacrificio fue aceptado cuando vemos cómo Dios le resucitó de entre los muertos, cómo le exaltó a su diestra, cómo le invistió con todo poder para llevar a cabo nuestra liberación del dominio que el pecado ejerce sobre los hombres. Este es el rey que los judíos rechazaron. Ellos pensaban en algo temporal, en un reino temporal, pero Cristo traía un reino eterno. Ellos querían satisfacer sus deseos, sus expectativas políticas, sus intereses ideológicos, pero Cristo vino para obedecer a su Padre. Y este es el mensaje de salvación que proclama la Escritura. Y es un mensaje que la Iglesia del Dios vivo y verdadero tiene que proclamar. No queremos llevarnos bien con el mundo, queremos obedecer a Dios. No queremos seguir los pies de los fariseos y mucha de la gente que vivía en la época del Señor siguiendo las costumbres de su mundo o las modas de pensamiento de su mundo. Queremos obedecer a Dios. Dice el apóstol Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Muchos nos tememos que la iglesia de hoy, la iglesia oficial, ama muchísimo al mundo. Y la situación de falta de celo y de pasión por el Evangelio viene dada por la falta de predicación bíblica y por la falta, por tanto, de obediencia a la verdad. Para nosotros nos queda una llamada de atención, que estemos alerta y que crezcamos en el conocimiento y en la gracia de Dios para ser columnas en el templo de nuestro Dios, y que desde esta pequeña iglesia, aunque pequeña, podamos hacer grandes cosas y podamos seguir manteniendo viva la fe que fue dada una vez a los santos. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por habernos expuesto tu palabra y por ver allí cómo nuestro Señor Jesucristo vino en cumplimiento de las Escrituras y cómo, lejos de dejarse llevar por la corriente del mundo, por las modas de pensamiento, por la influencia religiosa tan poderosa que había en su época, vino para hacer tu voluntad. Y tomando su ejemplo, nosotros también queremos someternos a las enseñanzas de las Escrituras y hacer tu voluntad en todo aquello que tiene que ver con nuestra vida aquí, con la proclamación del Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a apartar nuestros ojos de todo lo que el mundo nos presenta y nos envuelve como bueno, cuando la Escritura dice que aquello es malo. que nos ayudes a llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, como nos enseña tu palabra, que podamos alejarnos de todas las tentaciones y de todas las perversiones a las que el mundo nos somete, y que podamos ser, como iglesia, columna y baluarte de la verdad, proclamando con fidelidad el mensaje de Jesucristo. Ayúdanos, oh Dios, en este propósito, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.